Nos atiende Yurly Gómez, es nuestro otro obituario de hoy. Ese policía, ese soldado profesional, que ayer en una patrulla humanitaria fue emboscado por el Clan del Golfo y asesinados. Yurly es la hermana del soldado Gómez. Doña Yurly, reciba nuestras condolencias. Buenos días.
Buen día, muchas gracias por darme las condolencias por el momento que estamos pasando. No ha sido fácil, pero Dios sabe lo que hace. Dios decide cuándo nos lleva a esta tierra.
Doña Yurly, lamentando muchísimo que un hombre que su misión aquí era cuidarnos a todos, pues haya terminado su vida en estas circunstancias. Háblenos un poco de su familia. ¿Hay más militares o policías en su familia? ¿Dónde nacen ustedes? ¿Cuántos son en su familia?
Bueno, mi papá es de San Vicente de Chucurí, mi abuelito Eli Gómez, era un hombre muy reconocido aquí en Ciénaga Magdalena, vendedor de papas fritas. Y nosotros éramos cinco hermanos. Él era el antepenúltimo de nosotros, un joven muy alegre, sonriente, compañerista, recochero. Mi hermano disfrutaba lo que hacía. Crecimos en este hogar entre mi mamá, Julia Mañarré, José Gómez. Nos formaron como personas de bien. Nos enseñaron a trabajar desde muy pequeños, haciendo papas fritas, papas rellenas. Mi papá es muy reconocido aquí en Ciénaga. Son una gente trabajadora, echa para adelante. Y nos enseñaron a eso. Mi hermano le nació el deseo de estar en el ejército, quizás con mucho miedo. No queríamos, pero se presentó la oportunidad y se fue. Tenía 2 meses apenas de ser soldado profesional. En sus últimos videos y llamadas, era contento de lo que iba a hacer, que iba a defender la patria, que iba a cuidar de las personas. Y lamentablemente el día de ayer le quitan la vida de una manera terrible, porque ni tiempo dieron de que se defendiera. Pero...
Sí, Yurly. Y precisamente en esas comunicaciones sí quería preguntarle qué le decía a él, cómo se encontraba en el batallón, de pronto sentía temor por cuenta de la inseguridad que estaba atravesando el país, hablaban de eso, o simplemente, como usted nos lo mencionaba, se encontraba feliz por estar precisamente pues defendiendo la patria, como nos lo acaba de indicar.
Sí, mi hermano, en todo momento él estuvo feliz haciendo lo que hacía. En sus últimos videos, él se graba allá en Medellín, donde están todos esos buses subiendo a sus compañeros en el carro, y él va ahí contento, y aquí vamos el equipo, lo mejor de lo mejor, a defender, aquí vamos. Y contento, ese era mi hermano, una sonrisa en su cara, siempre alegre, recochero, cada vez que veía a mi mamá triste, porque él le decía mi amor lindo a mi mamá. De todos mis hermanos, él era el que más le brindaba cariño a mi mamá, porque pues ya se crió en una época donde como que se expresaba más el cariño y la recocha, y él era la luz de sus ojos, de mi madre. Él era siempre sonriente, ese era mi hermano, sonriente y alegre.
Yurly, pues uno pues primero acompaña a usted, a su madre, a todos en su familia en este momento tan triste, pero es inevitable preguntarse qué siente una familia cuando la muerte de un ser querido, en este caso de su hermano, se da en el marco de algo que al país ha horrorizado, como lo es este paro armado del Clan del Golfo. ¿Usted qué piensa sobre esto? ¿Qué piensa de esta situación que ha llevado a 11 departamentos de Colombia a vivir una situación de parálisis por cuenta de este grupo de narcotraficantes?
Lamentablemente, las personas sin Dios no tienen pensamientos buenos. Y eso estamos viviendo en Colombia. Personas alejadas de Dios, llenas de rencor, de odio, quizás aún contra su propia familia, que crecen con resentimientos que no se quitan. Y solamente piensan en eso, en hacer daño. sin saber el dolor que causan. Quizás en Dios estamos fortalecidos entendiendo que, como decía Job, Jehová dio y Jehová quitó, y a Dios sea la gloria. Sabemos que mi hermano está en un mejor lugar y que Dios así lo permitió por su perfecta voluntad. Pero nos duele como seres humanos de que personas que apenas están empezando a vivir la vida, como mi hermano, que apenas iba a cumplir 22 años, le arrebaten su vida absurdamente por personas que están defendiendo a un hombre que hasta el momento se declara inocente con tanto daño que ha hecho. Solamente toca decirle a Dios gracias y que algún día llegue el final a esta guerra y que nosotros, que somos los menos que debemos pagar por actos barbarios de personas sin sentimientos, tengamos que estar sufriendo hoy el dolor de un joven que tenía sueños, anhelos, expectativas de hacer su casa de dos pisos para cuando lo fueran a visitar mirar al cielo. Y hoy tenemos que mirarlo allá en el cielo. Murió siendo un héroe, murió siendo una persona amable, cariñosa, y que hasta el último momento de su vida disfrutó lo que estaba haciendo porque lo disfrutaba. Y le damos gracias a eso a Dios porque se fue como un héroe de este país, de esta patria donde nacimos. Lo disfrutó al máximo. Hace 10 días mi hermano se fue a Medellín. Tuvimos un mes compartiendo con él. 10 días es lo que tiene mi hermano de haberse ido nuevamente para Medellín.
Yuri, ¿usted de qué vive? ¿Usted a qué se dedica?
Bueno, nosotros acá, todos, mis hermanos y mi padre, tenemos un negocio de papas rellenas aquí en Ciénaga. Somos muy conocidos por eso, porque las personas siempre nos expresan que son una de las mejores papas, y a eso nos dedicamos, a vender papas en las calles, estacionarios, en una esquina, ahí. Y de eso hemos vivido y hemos sobresalido adelante con la ayuda de Dios, vendiendo papas rellenas. Y hacemos diferentes clases de papas, papas de carne, de pollo, huevo con carne, trifásica, arepitas de huevo, empanadas, deditos. A eso nos dedicamos al día a día, porque quizás no hemos tenido las herramientas de poder estudiar, capacitarnos. Tenemos una hermana, que es una de las menorcitas que estaba antes de él, es la única que de pronto ha decidido por algo diferente, y ella estaba haciendo auxiliar de preescolar, es lo que le gusta, trabajar con niños, es la única que de pronto no está ahí con nosotros, pero cuando alguien se enferma, ella está ahí tapando el hueco del que está enfermo. Y eso, a eso nos dedicamos nosotros.
Hablemos de las papas rellenas que nos tienen bastante provocados, porque suenan deliciosas. ¿Esas papas rellenas es un negocio que ustedes inventaron o esto era lo que hacía su padre o sus abuelos?
Bueno, mi papá normalmente trabajaba en ferretería, en refresquería, pero hubo un día que se cansó de eso y dijo, no, ya yo no quiero trabajar más porque yo me voy temprano y los encuentro durmiendo. Llego por las noches tarde y los encuentro durmiendo, ya yo no disfruto, yo les doy todo lo que ustedes necesitan, pero no tengo tiempo para compartir con ustedes. Él renunció a su trabajo y de ahí empezó a dedicarse a esto con mi mamá. Mi mamá le dijo, pues vamos a hacer fritos. Empezaron primero con una tiendecita y usted sabe que ahora uno monta un negocito y ya llegan a extorsionarlo, a pedirle vacuna, anda molestándolo aún. Entonces lo quitamos y empezamos con eso. Y pues ya mi papá tiene muchos años de tener ese negocio. Él anteriormente caminaba por las calles de Ciénaga, iba a los colegios vendiendo sus fritos. Él empezó primeramente con mi mamá, ya después me añadí yo, se añadió mi hermano y todos ya conformamos. Hoy en día tenemos ahí una microempresa, podríamos decirlo, familiar, donde él uno se encarga de hacer los guisos, el otro frita, el otro prepara jugo, yo atiendo el lugar donde nos parqueamos, y así.
Cuénteme, ¿dónde quedan, si tiene uno o varios puntos de venta, en qué parte del municipio de estas deliciosas papas rellenas? ¿Tienen algún nombre? Pues,
hace poco entramos el negocio, tratando quizás de ampliarlo, de ponerlo un poquito más bonito, porque tenemos un triciclo. En ese triciclo vendemos, y gracias a Dios que nos ha dado la gracia, a mis padres y a esos fritos que la gente los encuentra deliciosos, pues no, ya tenemos un punto fijo, pero en la calle. Claro está, nos parqueamos arriba de la carretera. Nosotros estamos aquí en el municipio de Ciénaga Magdalena, y nos parqueamos en la calle 21 con carrera 23. Calle 20, carrera 23. En toda una esquinita, todo el que pase por el transporte y por la carretera de Ciénaga, ahí nos va a ver parqueado en las horas de la mañana. Y actualmente le pusimos fritos, lo mejor de lo mejor.
Cuénteme, en Ciénaga, ¿tienen competencia o ustedes son los únicos que hacen las papas rellenas?
Bueno, nosotros acá hay muchos que venden fritos, porque pues el municipio de Ciénaga no hay muchas empresas ni nada de eso, y sí hay muchas ventas. Pero como le digo, Dios nos ha dado la gracia y la gente de diferentes partes viene. Cuando estamos en Semana Santa y hay un turismo, la gente nos busca mucho, nos dice, no, yo siempre que vengo, vengo acá. Estas son las mejores papas, eso. Entonces, la gente nos ha cogido mucho, nos quiere mucho, siempre están ahí cuando de pronto no que quieren desayuno, papas. Allá se acercan, y ese es el fuerte de nuestro negocio, las papas rellenas.
¿Cuántas papas venden en un día?
Uy, perdimos la cuenta. Nosotros colocamos un bulto y medio de papas. No sé cuántas papas saldrán de eso.
Muchas, muchas papas. Pues, mire, ¿y cuál es la que más se vende? ¿La de carne o la trifásica?
Bueno, todas, la verdad, se venden. Todas se venden, pero la que a la gente le es más apetecible es la papa de trifásica. La papa trifásica viene con carne, pollo y butifarra. Y es la que más se vende, con la papa de huevo y carne, que esa le llaman un huevo entero y carne molida. Y así, más, o sea,
más o menos, ¿cuánto vale una papa? Más o menos.
Bueno, nos llevamos diferentes precios. Tenemos la papa de carne, o la de pollo, o la de butifarra, a 2,000 pesos. La trifásica, que como le decía, viene con carne, pollo y butifarra, vale 2,500. Y la de huevo con carne vale 3,000.
Usted hablaba ya de una microempresa familiar que está creciendo, porque el producto debe ser muy bueno. ¿Esa microempresa tiene los elementos básicos para guardar la comida? ¿Tienen ustedes una buena nevera, un buen refrigerador, o todo lo que hacen, bueno, se tiene que vender el mismo día?
Bueno, nosotros, bueno, una de las cosas que de pronto le damos, aparte de la gracia de Dios que le damos, es que todo lo hacemos fresco. Nosotros en la hora de la noche se preparan los guisos, que eso se encarga mi mamá prepara la carne, el pollo, la butifarra, todo eso. A las 3 de la mañana ya, mi papá, que es el primero que empieza, y mi hermano, llegan en la mañana y ellos ponen a cocinar el arroz, vendemos chichita de arroz o otro jugo, y eso se empieza a hacer en la mañana. Nosotros no almacenamos comida, todo lo que hacemos ya lo tenemos así presupuestado y lo vendemos en el día, gracias a Dios. Hay días como todo, que nos quedan papas, pero ya son papas que ya están fritas. Lo que hacemos es que si no queda, pues las regalamos, las damos a los familiares y así. Y pues sí, tenemos un limpiador que es el cual donde hacemos las cuestas. Ahí hacemos las cubetas. Y en el otro almacenamos ya cuando, tipo 11 de la noche, que se terminan los guisos, pues se guardan los guisos, que es el pollo, la carne y todo eso. Entonces no tenemos como mucho aparato, por cuestión de que no recalentamos nada, no nos gusta recalentar nada para cuidar a los clientes.
Pero para esta microempresa sería mejor tener una buena nevera, un buen congelador.
Pues sí, sí, pero ahorita no tenemos ese, actualmente tenemos ese. Por eso le estaba comentando que se había hecho el de sacar en Cámara de Comercio, el DUN, todos esos papeles para hacer un préstamo. Estamos en trámite de hacer un préstamo en el Banco Agrario, que nos da una tasa de interés más baja para tratar de organizarnos más.
O sea, el próximo paso para que su empresa siga creciendo, más allá de la nevera que Julio le dice, de repente podría ser incluir, no sé, servicios a domicilio, ¿o qué más podrían hacer para que le crezca más la empresa de la familia?
Bueno, la verdad que esa toma de decisiones aquí, el jefe de nosotros, que es nuestro papá, él es el que se encarga de todo eso. Allá los planes que él tenga, pues no se los sabría decir. Pero hasta, la verdad, no estamos pensando en domicilio, porque solamente la venta que tenemos ahí en el puesto que tenemos no damos abasto. O sea, no damos para de pronto, porque el carrito es muy pequeño, entonces no damos abasto ahorita. Eso es lo que queremos, tratar de organizarnos más.
Yurly, usted dice que su padre está buscando un crédito en el Banco Agrario. ¿Más o menos cuánta plata está buscando del que le presten?
Bueno, la verdad no sé por cuánto lo habrá metido. Pues ya tenemos en eso, tenemos ya en esas 2 semanas, y la verdad nos sentimos también un poco desconfiados, porque el muchacho vino acá y le hizo firmar a mi papá muchos papeles, casi 7 papeles le tocó firmarle, y hasta el momento no hay ni una respuesta del banco ni nada, y pues era el segundo crédito. Pero como lo queríamos un poco más grande, nos piden muchos requisitos más, sin embargo los conseguimos, por eso nos registramos en la Cámara de Comercio y todo, pero hasta el momento ya van 2 semanas y no nos han llamado ni a decirnos si salió o no salió. Nos acercamos allá, lo que dijeron fue que estaba en proceso, que estaban actualizando la información, que tal, pero ya todo está firmado. Ya estamos un poco desconfiados porque nos da cosas, pero esperando a ver qué pasa.
Yurly, usted al comienzo de la entrevista dijo que cuando arrancaron el negocio de los fritos, pues les hacían lo que pasa en todo el país, las jornadas de vacunación, es decir, que les tocaba a ustedes pagarle a alguien porque les dejara seguir trabajando. ¿Hoy están tranquilas con ese tema o siguen, se sienten extorsionadas?
Bueno, pues este tema no lo hemos hablado porque tratamos de manejarlo aquí entre nosotros. Pero hace años pues lo hicieron, mas nosotros no dimos larga el tema y no le correspondimos con nada, porque decirle que pagamos o hicimos algo sería decirle mentira. Hace pocos días, cuando mi papá ya registró la Cámara de Comercio, exactamente empezando esto de la cuestión del paro armado, a mi papá le llamó un hombre haciéndose llamar por Sergio Carvajal, no sé si sea su nombre real o no, diciendo que él hacía parte de las autodefensas del plan del Golfo Gaitanista ese, y le dio todos los datos a mi papá, todos los datos de él, de acá de la casa, y yo le decía a mi papá, papi, dígale que está equivocado, no le siga la corriente, dígale que está equivocado. A mi papá lo ganaron un poco los nervios, y él decía, cuando le mate uno de sus familiares, me va a decir que estamos equivocados. Por eso el momento en que nos llaman a darle la noticia de mi hermano, pensábamos que era mentira. Nosotros pensábamos que estaban llamando a amedrantarnos para que sintiéramos dolor al sentir la pérdida de mi hermano, y no creímos. Pasamos casi media hora esperando de pronto otra llamada a ver si realmente era verdad lo de mi hermano. Porque lastimosamente sí, nos sentimos amedrantados por causa de eso que está pasando.
¿Cómo? Sí, le preguntaba sobre esas presiones, y ahora pues le tengo que preguntar, naturalmente su padre seguramente le dio miedo y nunca denunció esto ante nadie.
Bueno, la primera vez que lo hicieron no denunciamos ante nadie, pero en esta, como tenemos familiares que son policías y que están en el ejército también, tenemos muchos familiares en la policía, pues ellos se comunicaron con el Gaula y la CIGIN. Ellos denunciaron el número. Y pues, no, la verdad, no seguimos la corriente a lo que ellos estaban haciendo. Ayer en las horas de la tarde, 5 de la tarde, a pesar del dolor que estamos pasando, llamó un hombre también, que pásame a su papá, que no sé qué tal. Y yo le dije, mi papá no va a pasar porque estamos pasando por un momento difícil. Y yo les colgué el teléfono. Porque aún, no sé, aún a pesar del dolor que estamos pasando, esa gente no respeta, no les duele lo que hacen, la verdad.
¿Cuántas personas viven de ese negocito de las papas rellenas?
De este negocio vivimos tres familias. Mi familia, que es mi hogar, el hogar de mi otro, mi segundo hermano, mi papá, que ellos están con mi hermano menor lo que tiene son 10 años. Y pues mi hermano él se había ido a prestar el servicio y él estaba ya en su profesional, ya gracias a Dios ganándose su sueldo. Y mi hermana, que es la que no tiene trabajo, pero mi papá siempre la ayudan con lo que necesita.
O sea que usted diría que más o menos 10 personas comen de las papitas rellenas.
Bueno, nosotros por todo, entre hermanos, mi cuñada, mis hijos, somos por todo 14 personas.
Pues mire, yo me he querido ir de la conversación precisamente respetando su dolor para conocer un poco más la fotografía de una familia como la suya, una familia trabajadora, una familia muy colombiana, que a pesar de la tragedia que están viviendo, pues yo escucho que usted piensa que hay que seguir adelante y que ese sería el mejor homenaje a su hermano, que lamentablemente ayer fue cruelmente asesinado por estas bandas criminales. Yo quiero desearle a usted, a su familia, pues unos días de mucha reflexión, de mucha oración, porque veo que a usted le gusta rezar, ¿no?
Nosotros somos cristianos evangélicos, pertenecemos al Movimiento Misionero Mundial. Y sí, tenemos nuestra confianza en Dios, de que todo lo que Él hace es perfecto.
Pues ojalá que esas oraciones y que la solidaridad de la familia, me imagino que sus vecinos, el barrio, pues tanta gente que los conoce a ustedes por tener una empresa tan reconocida y de tanto éxito, les acompañen durante estos días. Todo el tema de su hermano, de la funeral, todo eso, ¿ya lo tiene arreglado el ejército?
Bueno, mire, la verdad nosotros estamos a la expectativa. El día de ayer, pues la psicóloga fue la primera que llamó para decir, a ver si mi mamá estaba sola y darle la noticia. De ahí nos llamó el mayor, que era el que estaba a cargo de mi hermano. Pues solamente nos han dicho que esperemos, que ellos se van a encargar de todo, que ellos nos los van a traer. Desde el día de ayer hasta hoy no sabemos más nada. Solamente están esperando a que ellos llamen y a que ellos nos digan qué es lo que va a pasar.
Bueno, pues mire, nosotros le vamos a dejar privadamente el teléfono nuestro, aunque somos una emisora de Bogotá, la vamos a acompañar. Si necesita algo con su empresa, si quiere que le ayudemos un poco con el trámite de ese crédito, a ver cómo va, que tanta ilusión les hace, pero por supuesto, cualquier tipo de ayuda, tal vez en el orden psicológico, o lo que usted crea que podamos hacer por ustedes, le vamos a dejar un teléfono para que nos llame con toda tranquilidad y nos permita, si quiere, que le ayudemos con el mayor gusto. Reciba nuestro cariño, nuestra solidaridad, y lamentamos muchísimo esta tragedia que están viviendo. Y lo que sí le voy a recomendar es que un día nos permita comernos una deliciosa papita rellena de carne que preparan ustedes.
Y le va a quedar gustando, porque el que se come una, se come dos.
El que se come una, se come dos. ¿Me dice usted que se acompañan con una chicha de arroz o con un juguito de qué?
Chichita de arroz, hacemos diferentes jugos, todos los días los cambiamos, hacemos jugo de mora, jugo de tomate, de maracuyá cocida, corozo, mantenemos cambiando el jugo para que nuestros clientes no se aburran de tomarse siempre lo mismo. La que siempre se mantiene firme ahí en la raya es la chichita de arroz, que esa la gente todos los días se la toma, sin excepción.
Bueno, Jorly, muchas gracias por atendernos y reciba nuestras condolencias.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Pues yo creo que, Alberto, aquí hay una prueba de la fortaleza de la oración, ¿no? Porque estar usted en semejante lío y poder atender esta entrevista tranquila, pues yo no diría que optimista, pero al menos con la suficiente altura, sin romperse, sin llorar, Me parece que son personas muy abrazadas, Alberto, a la fe, ¿no?
Pero lo afortunado de parte suya es haberla sacado de la tristeza precisamente por interesarla en la descripción del oficio. Entonces, eso que se hizo con respeto y hasta con humor, pues me parece que le sirve a ella, dado que el futuro está ligado a la actividad del trabajo. Y claro, quedan un montón de preocupaciones respecto de la ubicación del el sitio donde trabaja, la distancia de su casa hasta ese sitio y tener que cargar toda la operación de la cocina de un lado a otro. Y ella no hizo referencia a ninguna de las partes negativas del proceso. De manera que sí creo, Julio, que merecería un apoyo, ¿no?
Dado pero que... alguien que maneje esto mejor localmente, porque de pronto es ayudarles con el transporte, con alguna manera de mover toda la operación, ¿no? ¿Quién me está hablando, Diego?
Diego, sí, Julio, antes de que continúe con el tema, igual ya tengo el contacto, estaba hablando con ella toda la mañana, pues antes de salir al aire, pero sí quiero precisar algo, y es el tema de las exequias. El ejército me acaba de mencionar que, pues, a la familia que no se preocupe, que todo el proceso, digamos, del traslado, de la ceremonia, es por cuenta, pues, del Ejército Nacional. Entonces, es como para que no haya preocupación frente a ese tema puntual.
Ah, vale, Diego.
Están esperando eso.
Sí, perfecto. Y con mucho disimulo, ¿por qué no le damos una miradita a lo del Banco Agrario, Diego?
Claro, claro, claro. De hecho, en eso estoy ya mirando cómo podemos hacer el tema y también que me provocaba las papas rellenas, Julio. Estoy que ya vacía, nega.
No, y Ana también. Ana quiere ayudar, pero lo que quiere también es papa.
Pero yo nunca en mi vida, o sea, tengo ganas, en serio. Es más, yo no sé, aquí venderán eso porque yo quedé mal.
No.
Mal porque...
Es que esa región del país es de una cocina, Ana, toda de autor, original. Ya. Pues de ahí sale la arepa de huevo, ¿no, Alberto?
Sí, pero la arepa de huevo queda... sus ingredientes que la acompañan dentro de la arepa. Aquí no entiendo cómo se incluye el elemento adicional a la papa. Sí, Alberto, queda cubierta le saca o queda destapada.
Le sacan el relleno, Alberto. Pero para poderle sacar el relleno tiene que estar blandito.
Pero ¿y después cómo la juntan? ¿Cómo la cierran? Pues,
por un huequito, Alberto, le sacan el relleno, pero tiene que estar ya la papa blandita, sancochada. Le meten la carne, el pollo, la butifarra, y ahí la pasan al sartén. Esto bueno, se llama improvisaciones W.
No, también es una novedad, que usted haga papa rellena, no sabíamos.
Es que las papitas infladas, Alberto, son el mismo principio. ¿Cómo hacen para que la papa quede inflada y desocupada por dentro, Alberto? ¿Se acuerda de las papitas del señor de la reserva?
Sí, pero ¿cómo? Y de Roberto Vélez.
Exacto, que hace unas papas infladas y usted la mordía y adentro no había nada.
Así es.
Es el principio, sacarles lo de adentro. La diferencia de nuestra Yorli es que le mete trifásico, Alberto.
Sí.
Le mete pollo, carne y butifarra.
¿Y cómo la inyecta?
Y guiso.
Pero ¿y cómo la inyecta a la papa?
Por el huequito de arriba.
Pero es que el huequito para meter pollo y carne...
Bueno, confíe.
Ah, no, pero yo creo que sí, que estamos cometiendo aquí una injusticia culinaria, Julio. Porque en realidad la papa rellena frita, lo que se hace es que se coge la papa, se muele para convertirlo como en una masa de papa, de tal forma que usted luego coge el relleno... Dentro de esa masa de papa, mete el relleno, la cierra y ahí sí, lo que usted dice, a la sartén.
Esta es la W. Esto sí es la mayor cantidad de improvisaciones, Félix, que se han escuchado en la W. La mayor irresponsabilidad culinaria de todos lados.
Sí.
Ya regresamos, nos vamos a otra tragedia con nuestros hermanos ecuatorianos.